Doctor Pablo Shetlin, él es diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud y candidato a senador por la... y lo llamamos por esta posibilidad de que Estados Unidos no nos permita entrar en su territorio. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, Matías. Marcela, ¿cómo están? El gusto de escucharlos.
Bueno, doctor, nosotros hicimos una serie de averiguaciones con respecto a este tema que nos dieron como que esto está en compás de espera, que no hay ninguna determinación al respecto, que hay una presión fuerte de Putin con respecto al tema y una promesa de la Organización Mundial de la Salud de viajar a Rusia para verificar si los controles que ellos exigían en el laboratorio que tenía el problema de la contaminación cruzada se habían solucionado. Hasta ahí llegó nuestro amor. ¿Qué nos puede contar usted?
No, a ver, nosotros tenemos la misma información. Ahora, lo importante, creo, a destacar, es que en este mundo pandémico que hemos vivido en estos 2 años casi, ha demostrado, así como ha demostrado la solidaridad y el trabajo increíble de los sistemas de salud de todo el mundo, también ha demostrado la incapacidad de los organismos internacionales de consensuar, de generar un mundo más equitativo, de que las vacunas se distribuyan por algún factor que tuviera que tener alguna lógica sanitaria y no solamente aquellos países que tienen más plata se vacunan, aquellos países más pobres mueren por la enfermedad, que es lo que pasa en el mundo hoy. Y realmente, ahí hay que decirlo, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas involucradas en esto, no han tenido o no tienen la fuerza para poder torcer ese rumbo que lamentablemente se mantiene en estos tipos de decisiones. Cuando un país decide vacunar con una vacuna o con otra, da la sensación o puede parecer que es una opción de decisión. Y en realidad el mundo no se ha comportado así, salvo los países más ricos, salvo Europa, los Estados Unidos. Los países han optado por las vacunas que han podido conseguir. Y aquí estas vacunas que han podido conseguir han sido evaluadas por sus organismos de control, en el caso de nuestro ANMAT, quien ha ido autorizando de emergencia el uso de estas vacunas en base a la disponibilidad, la seguridad, la eficacia, la efectividad. La verdad es que a la Argentina no le ha ido mal, porque en definitiva ustedes ven, hoy cumplimos 20 semanas de números en descenso con esta digamos, mix de vacunas que hizo la Argentina en base a lo que fue consiguiendo entre Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer y todas las vacunas que hemos puesto. Y la verdad es que los resultados hasta el momento son muy buenos, excelentes, diría yo, en tanto en seguridad como en eficacia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, como la OMS encuentra en una planta de Rusia que hay alguna posibilidad de contaminación cruzada en este biológico, cosa que está muy bien, que se investigue, que se controle, eso pone en riesgo la seguridad de algunos lotes de la vacuna Sputnik que se estarían vendiendo en el mundo, y de ninguna manera habla en contra de la eficacia y la efectividad de la vacuna en aquellas personas que ya se la pusieron, que se la pongan y no tengan efectos colaterales raros, que no hay, y de la posibilidad real de que se enfermen o que transmitan la enfermedad. Cuando uno en un país deja o no entrar a una persona de otro lado en el mundo que vivimos, digamos, en general lo hace en el tema sanitario, por sí o por no, en base al riesgo de que esa persona nos traiga la enfermedad. Ese riesgo.
Bueno, ahí hay un punto, doctor. Sí. Ahí hay un punto que es a resaltar. Los otros días leía sobre los ingresos a Estados Unidos y uno de los ítems es que si yo no estoy vacunado puedo ingresar. Digo, claro. Lo único que tengo que hacer es un PCR antes de salir a la llegada y quedarme 7 días encerrado en el lugar donde ellos me digan. Ahora digo, si una persona no vacunada puede entrar, ¿ellos pueden llegar a prohibir la entrada de una persona que está vacunada con una vacuna que ellos no tienen? Legalmente sería una paparruchada.
Yo por eso es que yo empecé diciendo que creo que esto lo van a tener que aclarar. Quizá lo que están refiriéndose es que una persona vacunada va a poder entrar sin tener que llevar PCR y sin tener que quedarse 7 días en un lugar, y aquellos vacunados con estas vacunas que ellos no reconocen o no vacunados van a tener que ingresar a través del sistema de PCR y aislamiento. Pero como no ha sido clara la comunicación, y que en realidad no ha sido clara a propósito, porque detrás de la comunicación hay miles de millones de dólares en ventas de vacunas, uno no puede ser ingenuo en creer que ha sido un error, ¿entendés? Acá, y evidentemente, yo creo que eso va a ser como vos decís, va a terminar siendo así, pero la que da un poquito de angustia es que hay países del mundo en que tienen, no pueden vacunar al sistema de salud, no pueden vacunar a los mayores de 65 años, y estos países que tienen para elegir distintas vacunas ponen este tipo de restricciones a una frente a otra, generando que gente no se quiera vacunar, porque hoy yo te puedo asegurar que habrá algún argentino que cuando le ofrezca la vacuna Sputnik diga no, porque yo algún día quiero ir a Estados Unidos y no quiero esa, quiero otra. Y eso es un problema para el sistema de salud.
Sí, pero me parece que también, más allá... Sí, doctor, me parece que también es la manera de informar, ¿no? Porque uno puede perfectamente decir, bueno, que la vacuna está en problemas en Estados Unidos, pero no es todo lo que se está publicando, de que hay que viajar en octubre, que se están agotando los pasajes. No es así tampoco, ¿eh? Es un juego bastante pérfido porque... lo pone a uno en una preocupación que realmente no existe. Igual me parece que la gente está más preocupada por salir y poder ir tranquila al supermercado que por ir a Estados Unidos, pero bueno,
es por verdad, el momento, ¿no? Es verdad, yo coincido con vos, pero hay un grupo de gente que por ahí sí le preocupa esto, y yo no quiero que nadie deje de vacunarse si tiene la oportunidad de hacerlo, porque todas las vacunas que en la Argentina se están poniendo hoy son lo suficientemente seguras y efectivas como para no correr el riesgo de pescarse el coronavirus todavía o si llegara a circular la forma Delta, por no haberse vacunado pensando en quizá que esta vacuna está más aceptada que otra, cosa que es absolutamente un tema de autorizaciones y de registro más que de real seguridad o eficacia de la vacuna.
Mati.
Yedlin, ¿cómo le va? Buen día, soy Matías Lojo. ¿Qué tal?
Hola, Matías.
A ver, usted es una... persona que obviamente acompaña la lista en lo que ha sido la interna de Tucumán de Mansur, es una persona muy ligada al actual jefe de gabinete y que lo conoce seguramente mucho, fue su ministro de salud durante mucho tiempo en Tucumán. Al otro día de que asumió Mansur hizo ese anuncio de pospandemia que va a empezar a regir el próximo viernes y me parece quizás un poco intentando de correr el foco de lo que ha sido el gobierno el último año y medio. ¿Cuál va a ser el rol de Mansur en la campaña?
No, a ver, yo creo que Mansur hoy tiene un rol importante en el gabinete del presidente. Por supuesto, la campaña es uno de los temas que enfrenta el gobierno en los próximos meses, pero en definitiva los temas que me parece van a tener más utilidad ahí de nuestro gobernador es el hecho de que es una persona muy proactiva, de gran capacidad de comunicación y de trabajo, y que va a intentar, digamos, gestionar el Estado de la manera más eficiente posible para que muchas de las resoluciones o decisiones tomadas a partir de las decisiones políticas del presidente y que a veces eran lentas en ejecutar, se agilicen y de alguna manera la gente empiece a notar algunos cambios positivos, que en definitiva es el objetivo de cualquier gobierno, mejorar la vida de la gente.
¿Lenta? Perdón, ¿por qué lentas? Dice lentas en ejecutar.
Porque Mansur tiene por ahí esta misma decisión del barbijo, que algo se discutió y todo, que era una decisión del Ministerio de Salud de la Nación, en realidad llevada por la doctora Bisotti a Mansur. Quizá en otro momento del gobierno no se hubiera inmediatamente expresado, sino que se hubiera pasado a discutir, se hubiera reevaluado. En cambio, bueno, en este tema puntualmente Mansur es un especialista, pero digamos, me parece que tiene esta cosa de ir, digamos, resolviendo los problemas en forma muy muy proactiva, y me parece que eso le va a dar una agilidad al gobierno que estaba necesitando.
Es un poco parecido a lo que planteó el último fin de semana Trota. Me parece, mientras usted me lo decía, me dio esa sensación de cómo se empantanó el tema de las clases y esta discusión que ahora no termino de entender si el ministro de Educación, que determinó que se cierran las escuelas, quería o no que se cierran las escuelas.
Sí, no lo escuché a Nicolás, pero no sé si es exactamente el mismo concepto. Ahí había como dos ideas medio separadas entre el área técnica, al parecer, y lo que se decía. Pero la verdad es que en este caso me parece que no es solo eso, sino que hay una serie de actividades que a partir de este jefe de gabinete, mucho más proactivo, que va a trabajar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, los sábados incluidos, le van a dar un ritmo a la gestión que la gestión estaba necesitando, y me parece que por eso el presidente optó por este tipo de personalidades con mucha experiencia en la gestión y con muchos años en la administración, tanto provincial como nacional, para llevar adelante esta gestión. Recuerden que Mansur fue 7 años ministro de Salud Nacional, es una persona que conoce la administración y la burocracia nacional muy bien, entonces tiene esa virtud Además, en un año post-pandémico, por lo cual el tema de salud es un tema muy importante, así que le suma, me parece, en ese sentido. Y además de su vínculo con los gobernadores, con los intendentes, todo esto me parece que va a ser... Vamos a ver, ¿no? Pero, digamos, me parece que está, por lo menos hasta el momento, no está defraudando a nadie. Nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de que esté allá nuestro gobernador.
Diputado, hay una encuesta que está circulando que la publica el diario Clarín, que dice que el 15,3% de las personas del AMBA, viviendo en el AMBA, podrían cambiar su voto para las elecciones generales. ¿Qué opinas sobre esto?
No sé, digamos, muy difícil en este país opinar sobre encuestas, sobre todo porque no la leí, ¿viste? Pero aún...
¿Pero cree que puede mejorar la performance del Frente de Todos en las elecciones?
Yo creo que sí se puede, por supuesto, y hay evidencia de que ha podido en otras elecciones. Además, ha habido poca participación. Me parece que siempre en una elección general normalmente hay más participación que en la PASO. Y me parece
¿Es lo mismo que una PASO que la elección general? ¿Ustedes sienten políticamente hablando que es lo mismo? Que la gente, o sea, respeta un voto, o la gente vota para que la gente entre, que un candidato entre, por ejemplo. Pues yo tengo ese pensamiento, no es lo mismo.
No, yo creo que la gente le da más importancia a la elección general que a la PASO. Hay mucha gente en la Argentina que no entiende claramente cuál es el proceso de la PASO, porque aparte recuerden que hay pocas PASO realmente competitivas. Me parece que va mejorando a lo largo, que el instrumento se va perfeccionando a lo largo del uso. Me parece que cada vez la gente lo va entendiendo más, pero en definitiva siempre hay más participación en la general que en la PASO. En esta PASO ha habido muy poca participación, atendiendo al tema pandémico, o quizá a un desgano con la política, o quizá a una manera de alguna manera no expresar o expresar de alguna manera por la negativa a lo que estaba viviendo. Y me parece que todas esas circunstancias pueden mejorar en parte para la general, porque aparte hay como 2 meses, y en la general podemos recuperar bastante de los votos que no nos acompañaron en la PASO.
Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Le mandamos un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Que estén bien.
Abrazo. Bueno, ahí estaba el doctor Pablo Yetlin, diputado nacional, presidente de la Comisión de Salud.